¿Por dónde va?
Derecho por la pista, para que los muchachos puedan llegar temprano.
¿Y los muchachos están conectados?
Conectados y navegando a todo motor.
Cocina, dígame su posición.
En el comedor ya arrancamos a servir. Venga, que le saqué su platico.
Dígame, profe, ¿cómo vamos?
Bueno, aquí arrancamos la clase hace rato.
¡Permiso, profe!
¿Qué pasó, joven?
Les faltó decir que arrancaron a dejar tareas.
Pues ahora sí es verdad que arrancamos.
Las clases iniciaron el 25 de agosto. Transporte, comida, útiles, maestros, todo en marcha. Arranca tú también, porque educando, juntos ganamos todos.
Hora Teleradio América, para nosotros un grandísimo honor estar aquí en un día tan lluvioso en República Dominicana, y como de costumbre agradecer al Dios Todopoderoso quien nos permite estar aquí en este espacio para llevarle a ustedes en sus hogares las mejores informaciones nacionales e internacionales, y me hago acompañar de ese gran profesional nativo de la Culti Olímpica, provincia de La Vega, Odalis Fernández.
Gracias, hermano Junior. Buenas tardes, país. A Dios las gracias que nos permite compartir este valiosísimo tiempo a través de su programa En Línea con el PRM. Naturalmente por Teleradio América, Televisión Mundial, una plataforma de televisión y radio de última generación, siempre en disposición de los mejores intereses de la patria. Hoy vamos a hablar precisamente del clima, más que de cualquier otra cosa. Tenemos una incidencia ya de una tormenta conformada, la tormenta Melissa, y vamos a estar compartiendo con ustedes las informaciones de último minuto.
Así es, Odalis y amigos televidentes. Miren, hay que hablar sobre las informaciones que han estado emitiendo las instituciones oficiales y las personalidades que están precisamente para dar este tipo de informaciones, y una de ellas es Gloria Ceballos, quien habla de que en las próximas horas se esperan lluvias superiores a los 300 milímetros, más que en noviembre del año 2022. Gloria Ceballos hace la advertencia sobre la activa onda tropical que se desplaza actualmente al sur de Puerto Rico. Será entre el miércoles y el jueves cuando se esperan los acumulados más importantes en la República Dominicana. La activa onda tropical que se desplaza por Puerto Rico podría dejar acumulados de lluvias superiores a los 300 milímetros en las próximas 24 a 48 horas en el país. Así lo hizo Gloria Ceballos, quien es la directora del Instituto Dominicano de Meteorología, Indomé. Gloria Ceballos señaló que durante el fenómeno, aún no ha sido clasificado como una tormenta tropical por no contar con una circulación cerrada, las condiciones atmosféricas son favorables para su desarrollo, pero en cualquier momento se podría convertir en la tormenta tropical Melissa. Esas declaraciones fueron antes de nosotros llegar aquí, y ya sí, como dijo nuestro compañero Odalis Fernández, ya sí es una tormenta tropical llamada Melissa. Vamos a aprovechar, Odalis y amigos televidentes, para recibir a nuestra ilustre coordinadora y sobre todo una de las mujeres más bellas que ha dado Salcedo, Giovanni Armanza está sonriendo.
Gracias, Junior. Gracias y saludo a Odalis Fernández. Pues agradecerle a Dios y a Salcedo por darme la oportunidad de ser una salcedense más. Villa de los Almendros, nacida allá, San José. Así que a ese público también, muy buen tema que tienen ustedes puesto aquí sobre la mesa. Esta tormenta viene con una trayectoria no muy favorable para, especialmente para el Gran Santo Domingo. Trae muchas lluvias y, como siempre digo, recordarles a todas aquellas personas que viven en las zonas vulnerables, por favor, atentos a todos esos boletines que emite el COE y también el Indomet. Vemos que hay muchas incidencias en todo el entorno, tanto de las Antillas, del Atlántico, y vemos que estos cambios, el cambio climático, es muy variante. A pesar de que no estamos contando con el tema del polvo del Sahara, estamos en el pico de la temporada ciclónica y esto afecta de una manera significativa. Así que muy atentos, ya convertirse en una tormenta tropical. Dicen que cuando tienen nombre femenino son mucho más peligrosas. No crean eso, señores. No crean eso. Mira cómo Dali se ríe. No crean eso. Yo creo que una tormenta que fue bien agresiva fue Noé y no llevaba nombre de mujer. Así
y
que,
Olga.
Bueno, pero Noé, estamos hablando de Noé.
Pero
de
Noé. Iban una de las una detrás de la otra.
Sí, pero es como toda mujer obediente iba detrás de los pasos de Noé. Esa es la realidad. Pero sí decirle a la población dominicana, estar bien atento. Esto no solamente va a tener incidencia en el distrito, va a correr toda la geografía nacional y yo creo que nuestros suelos ya de naturaleza están bien saturados. Vimos que en el día de ayer tuvimos un sismo y esto pues es parte de esa liberación que necesitaba la atmósfera. Y yo creo, no sé si decirlo, qué pena que nuestro Osiris de León está fuera del país, que pudiera arrojarnos más luz de qué encontrar en este, tanto en el sismo, en este terremoto de 5.0 en el día de ayer, como en esta tormenta que ya tenemos justamente casi en el territorio nacional. Pero hay que darle seguimiento. Esa es mi sugerencia y mi consejo a la
Mira,
población dominicana.
Mira, Joanny y Odalis, hay que hablar para no salir del tema. Sería bueno que Samuel ponga la imagen del general Juan Manuel Méndez, quien dio unas declaraciones en esa misma línea y fue muy enfático, invitando a la población dominicana a que no esperen que las autoridades vayan a evacuarlo si están en situaciones de peligro, que tomen la precaución y salgan ahora con tiempo. Se le está haciendo un llamado muy enfático porque lo que es mejor prevenir que lamentar, y el director, aquí lo dice claro, Juan Manuel Méndez, hizo este martes un enfático llamado a la población a mantener la prevención y la prudencia ante la incidencia en el país de la tormenta tropical Melissa, la cual prevé que provoque lluvias acumuladas entre 5 y 10 pulgadas. El primer principio de gestión de riesgo es la autoevaluación. Si usted sabe que está en una zona de peligro, en un punto vulnerable, no espere que la autoridad llegue a evacuarlo, vaya a aquel albergue oficial más cercano, destacó el general Juan Manuel Méndez sobre este tema, Udalis.
Bueno, hemos visto la actitud preventiva y eso nos llena de satisfacción que vemos que los organismos de socorro de la República Dominicana Y quiero resaltar noticias de último minuto, y el propio presidente de la República ya ha convocado para las 6:30 de la tarde una reunión que estará encabezada por él mismo en las instalaciones del COE, primero para pasar revista de cómo va la trayectoria y las posibles incidencias de la tormenta Melissa. Segundo, ahí se va a estar ya hablando con cierta profundidad, porque desde esta hora hasta las 6:30, 7 de la noche, que estarán compartiendo con la República Dominicana, el fenómeno probablemente ya tenga un nivel de avance y tenga mucho más profundidad y certeza de las cosas que van a compartir con el país. Y tercero, algo muy, muy importante, es que también se van a estar tomando medidas con mucho más tiempo en términos de horarios laborales, tanto del sector público como del sector privado. Nosotros, este programa en línea con el PRM, tiene esas primicias, informaciones de último minuto, que en este encuentro que encabezará el presidente, ya se estarán anunciando medidas con relación a los horarios de labores para el día de mañana, tanto en el sector público, y las recomendaciones que se estarán haciendo para el sector privado.
No, y agréguele el tema educativo.
Sí, ya esa parte va, eso es automático, porque ya las propias escuelas estarán siendo puestas a disposición para cualquier eventualidad si se necesitan para ser utilizadas como albergue. Resaltar, en ese mismo orden, aunque con un matiz distinto, la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, desde el día de ayer ha estado en sesión permanente con el Comité de Emergencia del Ayuntamiento del Distrito Nacional, dando paso a paso seguimiento a las incidencias de esta tormenta tropical Melissa, que existen ya como informaciones oficiales, que existe un alto porcentaje, muy alto porcentaje, que se convierta en huracán en las próximas horas. Entonces, resaltar el trabajo de Carolina Mejía, porque en el día de hoy ha estado ella misma supervisando los trabajos de limpieza de los inbornales que este comité de emergencia comenzó desde el pasado domingo a dar instrucciones de que sean revisados, que sean limpios y que sean mantenidos con la mayor disposición de fluidez. Resaltar esa disposición de Carolina Mejía para que no nos pase a los capitaleños, a los que viven en el Distrito Nacional, y asimismo hemos visto al alcalde de Santo Domingo Oeste, Diego Astacio, con esas mismas iniciativas, a Francisco Peña, a Betty Jerónimo, trabajando con sentido de prevención, haciendo lo que se tiene que hacer para evitar lamentaciones futuras. Yo creo que ya con lo que hemos aprendido de otros fenómenos anteriores, Carolina Mejía le tomó el pulso a todas estas incidencias, y ya hasta con un nublado está reunido este comité de emergencia del Distrito Nacional, y se están dando las instrucciones de lugar para prevenir en favor de la población del Distrito Nacional.
Así es, eso es una parte muy importante que la alcaldesa Carolina Mejía pues esté trabajando con lo que siempre yo he dicho que se debe de tomar acción, que es con la prevención. Por eso 1.500 personas están actualmente pues como activo en esta prevención que está haciendo de manera masiva. Unos 840 brigadistas están pues distribuidos en todo el Distrito Nacional trabajando a favor de la prevención en esta tormenta Melissa. Tanto el cuerpo de bomberos como salud pública medio ambiente y otras instituciones, pues están ahí atentos a todos estos mandatos que ha realizado la alcaldesa para hacer esto mismo, prevenir, salvar vidas, que es lo que se busca con este comité de prevención y de mitigación que el Distrito Nacional pues activa cada vez que hay un pronóstico de lluvias. Creo que decir que de 200 a 300 milímetros de agua, eso es mucha agua. Esto nos recuerda a noviembre que del año pasado y del año antepasado, donde vimos una cantidad de agua increíble. Eso es lo que se espera en esta tormenta. Y la velocidad en la cual va la tormenta y también la posibilidad con el rango de tiempo de convertirse en un huracán, yo creo que está de más decir que las medidas son muy positivas y más para nuestro Gran Santo Domingo y también el Distrito Nacional, que ya ha estado sumergido en varias situaciones por estos temas de situaciones climáticas de nuestro país. Ojalá que sea una simple lluvia. Ojalá que esto se active y pueda que todo este trabajo de limpieza que se ha hecho de una manera muy responsable, pues sea positiva para que las inundaciones en nuestro Distrito Nacional, especialmente en Santo Domingo Este, que también cuenta con muchísimas inundaciones, pues puedan ser mermadas en estos días.
Miren, Giovanni y Odalis y todos los televidentes, también las autoridades de la alcaldía del Distrito Nacional y del de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, hablan a la población, le hacen un llamado. Señores, hay que tener conciencia. Vamos a aprovechar el que tenga basura en sus hogares, que aproveche ahora que las autoridades andan en los sectores con las brigadas recogiendo todos los escombros y todas las basuras que la gente tiene acumulada en sus hogares. No esperen el día del aguacero para salir a tirar la funda cuando el agua va pasando por el frente de su acera. Hágalo con tiempo ahora y aproveche que está todo activado en todos los sectores, recogiendo y limpiando, para que cuando venga el aguacero, que todos sabemos que va a llover, no salga usted con su funda en la mano a querer tirar la basura para tapar los invernales en los sectores. Y eso es lo que provoca. Vamos a tener conciencia con ese tema. Si se está trabajando desde ahora con tiempo y usted sabe que usted tiene mucha basura acumulada y cosas que usted no está utilizando, sáquela ahora. No espere el momento para usted venir a tirar basura en la calle, porque usted entonces es parte del problema, no de la solución. Porque aquí, lamentablemente, queremos exigir, pero en muchas ocasiones no cumplimos con lo que le corresponde a cada ciudadano dominicano. Y por eso después nos estamos lamentando y quejándonos de que las autoridades no están cumpliendo. Pero las autoridades, como dijo Dali, ya tienen varias semanas trabajando con este tema para prevenir cualquier situación, y nosotros también tenemos que ser parte de la solución. La educación va primero. La educación va primero. Entonces nadie tiene que decirte a ti lo que tú sabes que está haciendo mal. Si tú sabes que tú tienes la basura, no esperes que el camión pase para después sacarla y ponerla ahí para que el agua se la lleve. Eso es de algo inconsciente del ser humano dominicano. Eso lo esperan que llegue la lluvia de que para poner la basura para que se vaya. Un millón de videos andan en la calle así. No se ría, Giovanni, que la realidad.
Hay que reírse.
No se ría.
Y más que risa, verdaderamente, Junior, esto da y causa mucha preocupación, porque yo quiero pensar que la población dominicana que ejerce esa función de lanzar la basura cuando está la lluvia, lo está haciendo de manera inconsciente. Es lo que yo quiero pensar, porque usted con sus 5 sentidos ahí totalmente activos y funcionales, como que cuesta solamente usted analizar que muchas de las personas que hemos perdido, tanto en noviembre del año pasado como también del 23, pues fueron a causa justamente de esa basura que usted lanza cuando inicia la lluvia. Cuando usted ve que ese contén está abundante de agua, que usted cree que lanza, y yo pienso que en su psiqui está, bueno, yo la lanzo aquí y va a parquearse en Duquesa. No, señores, no. Yo creo que debemos de ser un poquito más racional. Usted lo que está haciendo es tapando los invernales. Eso es lo que usted está haciendo. Usted está llenando sus cañadas de basura, de contaminación, de enfermedades para sus hijos y también para usted. Yo creo que debemos de ser conscientes. Y siempre lo he dicho, hay zonas donde el servicio de recogida de basura es constante. Y de igual manera, la educación de las personas, porque es como dice Junior, es un problema de educación, y eso hay que erradicarlo aquí en la República Dominicana, hasta que aquí no se emita un régimen de consecuencia de que usted tire basura y usted tenga un castigo por esto. Yo creo que lamentablemente esto va a seguir siendo un círculo vicioso de que la gente lo va a hacer. Entonces, cuando usted aplique a que si usted lo comete, si usted lo hace, y que el que diga Junior arrojó la basura y a mí no me acusen de que fui yo que dije que Junior la arrojó, entonces las personas vamos a ser integrales y vamos a pelear todos por una misma razón y por un buen bienestar de nuestro país. Entonces yo creo que en ese sentido, Junior, es verdad, 1000 por 1000 de acuerdo con ustedes, que aquí hay un problema de educación y hay un problema de que las personas no quieren reconocer de que lo estamos haciendo mal, porque me voy a incluir como ciudadana, de que muchos no hacemos el trabajo, de que vemos que están tirando, que están lanzando la basura, y no, ni lo corregimos, ni lo denunciamos, ni hacemos nada. Y yo creo que esto lo hemos visto, es un crimen, porque han muerto personas por esa acción. Entonces yo creo que debemos de ser un poquito más decente y responsable en ese sentido.
Bueno, yo quiero compartir con la población dominicana a través de, en línea con el PRM, un aspecto que de una manera u otra incide en la República Dominicana, tanto en el aspecto político como en el orden de las relaciones diplomáticas, que eso se traduce luego en oportunidades o desafíos en el orden del desarrollo económico y social. Se trata de los resultados, en principio, de las elecciones realizadas el pasado domingo, donde arrojaron como resultado que el senador Rodrigo Paz fue electo presidente de Bolivia, poniéndole fin a 20 años de representación de los partidos de izquierda. Bolivia, que ha sido azotada por este modelo económico socialista, viene ahora a instaurar un nuevo modelo donde va a primar las políticas capitalistas, la atracción de inversión y la búsqueda de un desarrollo económico piramidal, como lo establecen las reglas del capitalismo. Usted invierte, usted arriesga, usted entonces tiene que tener mayores resultados. Yo lo digo de manera muy responsable. Yo soy capitalista porque el que no tiene nada, lo que le puede generar una oportunidad de tener abundancia mañana es que otro venga y ponga a disposición. Entonces, esta nación estuvo, bueno, a la salida de Evo Morales, con situaciones precisamente de luchas internas en ello mismo, en los sucesores de Evo Morales, se plantea una nueva oportunidad de desarrollo económico y social y darle una cara política a esta nación. Y quiero agregar que con esta victoria de Rodrigo Paz y de la derecha, centro derecha, ultraderecha, se fortalece una tendencia de quitarle la venda a las poblaciones que confiaron en algún momento en esas promesas del socialismo y de los partidos de izquierda. Con poner un ojo en lo que han estado pasando los venezolanos, mirar hacia Nicaragua con Daniel Ortega, lo que se vivió, el atraso que está viviendo Bolivia con las políticas de Evo Morales, el remanente de las crisis políticas, económicas y hasta de inclusión de narcotráfico que vive el pueblo de Ecuador, ese pueblo tan trabajador, ese pueblo tan noble de Ecuador, a raíz de la salida de Rafael Correa, que es la misma historia. Cuando sale Correa, el sucesor que deja Correa, entonces lo traiciona y lo quiere meter preso incluso. Entonces, estamos viendo ya que con Daniel Noboa en Ecuador, con lo que inminentemente va a ocurrir en Venezuela, que a raíz de las elecciones del año pasado, que ganó limpiamente, pero de una manera apabullante, González Urrutia, pero Maduro se robó las elecciones, hasta ahora está cantando victoria con unas elecciones ilegítimas, con unas elecciones robadas. Con este paso de Bolivia, podemos hacer una panorámica de lo que vamos a tener pronto en Colombia. Y ya en el día de hoy, obra de la casualidad, en Bolivia se celebra la victoria de Rodrigo Paz y en Colombia el Tribunal Supremo descarga, anula la sentencia que con la que habían condenado al expresidente Álvaro Uribe, que es el símbolo del derechismo, el símbolo de los partidos de centro-derecha y ultraderecha en Colombia, y que precisamente ya Colombia hace rato que está reconociendo que se equivocó con la elección de Gustavo Petro, y el ritmo tanto económico, de imagen ante el mundo, de imagen social, que Colombia ha ido retrocediendo, apunta a que, a pesar de haber asesinado, que eso, mire, a cualquiera que tiene dos dedos de frente sabe que ese jovencito no fue el que planificó ir a matar a Miguel Uribe, el que ya era candidato presidencial, y lo que parece que va a ser el papá del ex senador, que lo convirtieron, de hecho, en el sustituto en el Congreso del extinto senador Miguel Uribe, y que ya podemos predecir con mucha propiedad que va a ganar el uribismo en Colombia en las próximas elecciones. Petro ha estado haciendo de todo, incluyendo perspectivas de pensamiento que sacaron del medio a este muchacho que llevaba una proyección de liderazgo, de carisma, de apoyo social y de una oposición constructiva, de una oposición limpia y de una oposición que enmarcaba un señalamiento de hacia dónde estaba dirigido el destino de Colombia si continúan las políticas erróneas de confrontación que lleva este presidente, que por razones de la naturaleza, razones de los procesos sociales, solamente así, tanto Petro como Maduro, guardando la distancia porque Petro es un tipo estudiado, pero la formación ideológica de Petro, a cualquiera le da miedo sentir que pudiéramos estar en los próximos días incluso viendo a Colombia en amenazas para que no sean celebradas las elecciones en la fecha indicada, de perturbar el proceso democrático en este país que es uno de los países con más madurez democrática de toda Iberoamérica. Ojo con la tendencia que llevan los partidos de izquierda en toda América Latina, que aparentemente, como los del pasado, tendrán que pasar muchas décadas para volver a engañar al pueblo y montarse en el poder.
Mira, Odalis, en esa misma línea, decir que yo creo que Bolivia reaccionó temprano. Fueron conscientes y reaccionaron temprano con este tema, porque Rodrigo Paz, quien saca 54% de los votos allá en Bolivia, eso envía una señal, ya que su contrincante, Jorge Tuto Quiroga, andaba por un 45% allá en Bolivia, y eso es una señal de que todo eso que tú expresas es así. Ya los pueblos han ido haciendo conciencia con este tema de la izquierda en estos países, y yo creo que sin duda Bolivia ha dado un paso grande y un paso de celebración con esta victoria de Rodrigo Paz, quien apabulló a Jorge Tuto Quirogas, y yo creo que ya en otros países veremos, como dice Odali también, que eso será la secuencia de lo que se prevé que viene con los países que han ido cambiando la mentalidad, porque ya han tenido señales muy negativas con este tema de la izquierda en países como Colombia, el caso de Venezuela que todos sabemos, y lo que está viviendo también Bolivia en ese momento, Giovanni.
Así es, ver no solamente cómo allí se ejerció el derecho al voto y también una demostración de la democracia, claro. Un 54 a un 45, yo creo que eso manda una señal muy importante de cómo se han equilibrado el tema de las elecciones y también el derecho de los votantes. Las personas acudieron a votar, y yo creo que eso es una motivación y una señal de que se requería tomar una decisión puntual, y de que el tipo de cambio se demostró de una manera aguerrida, porque a pesar de que lo vemos que quizás esos puntos tienen una distancia, pero ya había una, o sea, viene de un arrastre de muchos conflictos, de muchas problemáticas, y muchas veces las personas lo que hacen es que toman, como dicen por ahí, posición anterior. Sin embargo, las elecciones se dieron de una manera con una posición positiva de acuerdo a los tiempos, como dice Odali, porque actualmente vemos, como hemos visto, por ejemplo, en el Caribe, mucha tensión, muchas guerras políticas, hemos visto magnicidio, hemos visto de todo en el tema político. Sin embargo, en Bolivia vemos una gran diferencia, y yo creo que eso es importante. Sí.
Es bueno señalar, Giovanni, que los dos candidatos que fueron a la segunda vuelta eran derechistas.
Eran derechistas, sí. Sí. O sea,
ahí se vivió un proceso en armonía. Una demostración más de quiénes, claro, son los problemáticos, de quiénes son los que auspician el desorden, los que auspician las agresiones, la violencia. No fue así lo que nosotros vimos hace poco, por ejemplo, en Ecuador, que también mataron un candidato presidencial.
Sí.
En Colombia mataron un candidato presidencial ayer. O sea, eso hace todavía apenas, yo creo que las flores que le llevaron el día a su tumba están todavía ahí, a Miguel Uribe. Lo que está ocurriendo en Venezuela, eso no hay que contárselo a nadie. Entonces, es bueno señalar, señores, que la decencia, la prudencia, el compromiso social de los partidos de derecha, independientemente de que resulten con modelos de gobierno que algunas personas no lo compartan. Yo mismo quería que Donald Trump ganara en Estados Unidos por muchísimas razones. Hay decisiones ahora que yo no las comparto, ni las voy a compartir nunca. Pero en este lado del mundo, en este lado de América, esta tendencia que estamos viendo, Guatemala, que fue el primero que dio el salto, no recuerdo ahora cómo se llama el presidente de Guatemala, un intelectual, un hombre de mucho prestigio, de mucho nivel, y que se vio también tentado con amenazas de que no le iban a entregar el poder. Entonces podemos ir mirando lo que va a ocurrir en Colombia, pero también
Bernardo
Bernardo Arévalo, pero también en Perú fue totalmente descargada de unas acusaciones infundadas Keiko Fujimori, de uno que fue acusada de haber recibido dinero por la izquierda en la campaña. Mire cómo es, señores, que hay que trabajar con esta gente cuando toman el poder, esta gente de la izquierda. Y en Perú, ustedes pueden apostar que en las próximas elecciones también veremos cambios. La tendencia de agresión, de irrespeto, de desconsideración a la ciudadanía que promueven estos líderes de izquierda, eso yo creo que vamos a durar una gran época, liderando los partidos de derecha en estas regiones. Fíjese que, por ejemplo, Daniel Ortega, cuando ganó la primera vez después de haber hecho una pausa, fue un gobernante progresista. Sí. Pero para su reelección, estaba Hugo Chávez vivo todavía, y entonces tuvo el apoyo económico, político, militar de Hugo Chávez, y volvió entonces Daniel Ortega a cambiar de pensamiento, y hoy tenemos en Nicaragua un dictador. Lo mismo que tenemos en Venezuela. Y si Dios no mete su mano, con Gustavo Petro y le cortamos las alas a tiempo, pudiera Colombia, reitero, que Colombia es el referente de la democracia más madura de todo este lado del mundo, lo que es América Latina y el Caribe, la democracia más madura la tenemos en Colombia. Y con este señor ahí, se pone de manifiesto un peligro inminente con esta vida fuerte de la democracia de este país. Mire,
por último, para agregar ahí a ese tema, República Dominicana y Estados Unidos están entre los países que apoyan este nuevo mandato del próximo presidente de Bolivia, Rodrigo Páez. República Dominicana y Estados Unidos ya dieron señales de que estarán apoyando este mandato en Bolivia, y eso es una señal muy positiva porque, como dice Odalis, vienen cambios en el tema político. Joani y amigos televidentes, y Odalis, hay una noticia que me llama mucho la atención, que es el tema de las presas en República Dominicana. ¿Ustedes saben por dónde, a qué niveles están las presas en República Dominicana por el tema del agua y lo que hablábamos ayer? De que mucha gente dice, por aquí no llovió, pero hay en provincias que está cayendo agua hace una semana. Uh-huh. Entonces, el nivel de las presas en este momento en República Dominicana están a un 80%. Óiganlo bien, wow. A un 80%. Y las autoridades en estos momentos están haciendo un llamado a la población de estar atenta a los boletines oficiales. Recuérdense que hay personas que viven cerca de presas en República Dominicana, y ustedes saben lo que pasó aquella vez en la Mesopotamia, uh-huh, en San Juan, con este tema de la presa, y por eso las autoridades están
en Santiago, con Tavera también.
En Santiago también, muy buena observación, Odalis. Y Fausto Colón, quien destacó la importancia de monitorear de cerca el comportamiento del fenómeno al hacer un balance sobre el estado de las presas ante el acercamiento de Melissa. El funcionario indicó que el Comité de Operaciones de Presas en Emergencias se mantiene reunido monitoreando el evento y evaluando las decisiones que pudieran tomarse conforme al avance el sistema y varían las condiciones de lluvia en las distintas regiones del país. Eso es para que la gente esté atento, porque esto es un tema muy delicado por el tema de que las presas están en un nivel de un 80%, Joanny y amigos televidentes.
Así es, otra institución que también se une a este llamado es la Corporación de Acueducto y Alcantarillado, la CAS, donde también pues activa su comité de prevención de emergencia. Y así también, sabiendo y teniendo el conocimiento de que esta onda tropical va a afectar a todo el territorio nacional y estas lluvias van a generar tormentas eléctricas y ráfagas de vientos. De esta manera, pues, Fellito Subelví, pues, anuncia a que todo este engranaje que se está realizando es para garantizar las medidas de buscar de cómo el suministro de agua potable pueda llegar aún impacte esta tormenta. Sabemos que esto del agua potable, la población siempre está preocupada que después que pasan estos fenómenos, pues una de las de los inconvenientes que tiene pues la sociedad es justamente eso, muchas veces porque el agua por el volumen, por el tema de las presas, como dice Junior. Entonces, por esta razón, se están tomando grandes medidas para llevar el protocolo pertinente, tanto en la supervisión como en el control de todas las infraestructuras. En cada proyecto también que se están realizando actualmente, sabemos que hay muchas de estas obras que se están llevando a cabo que tienen levantamiento de tierras y llevan una precaución y un protocolo que se debe de cuidar para que el trabajo que está realizado pues no se deteriore. Y así de esta manera, pues la CAS está llevando de manera muy activa, así como lo vemos en pantalla, estas coordinaciones al junto de todo ese equipo para que al paso de esta tormenta tropical, Melissa, pues los daños sean lo mínimo posible.
Bueno, Joanny, una buena noticia para ti.
Así.
Nuestro amigo y aliado de este programa, Osiris de León, nos envía la cita con los lugares que tendrían mayores acumulados de lluvia a partir desde esta tarde ya cayendo la noche. La zona donde se esperan mayores volúmenes de lluvia son el centro del Mar Caribe, por las bandas nubosas del extremo noroeste de Melissa, y descargarían acumulados entre 200 y 300 milímetros de lluvias por metro cuadrado, principalmente en las zonas del litoral sur y suroeste del país, pero mayormente sobre la península sur de Barahona, lo que incluye Pedernales, Oviedo, Juancho, Enriquillo, Paraíso, Barahona, Duvergé, Jimaní, Neiva, Tamayo, Vicente Noble, San Juan de la Maguana, Asua, Padre Las Casas, San José de Ocoa, Maní, San Cristóbal, Santo Domingo completo, Los Alcarrizos, igual Villa Altagracia, Bonao, Boca Chica, San Pedro de Macorís, y estas poblaciones que están en toda la costa del litoral sur del Caribe, desde Pedernales hasta la provincia La Altagracia. Así que muy válida y agradecidos a nuestro amigo, compañero y colaborador de este programa en línea con el PRM, Osiris de León, por actualizarnos, actualizar a la población de dónde Melissa, Melissa será cibaeña, Melissa estaría incidiendo con mayor ímpetu en en el transcurso de su paso por las costas caribeñas de la República Dominicana?
Bueno, yo insisto, no sé, quizá el público piensa que nosotros somos muy enfáticos con el tema de esta tormenta tropical Melissa, pero es que cuando experto como Osiris de León, ya vemos el llamado que ha hecho el COE, hemos visto durante toda la semana, desde la semana anterior, el Indomet también le ha dado seguimiento a esta tormenta y a todos los fenómenos también que se están formando en todo el Caribe, el Atlántico. Y realmente cuando vemos la velocidad que ya tiene actualmente Melissa, pues por eso la población dominicana pues tiene que estar bien preocupado, tiene que estar bien atento, independientemente de que se dice que su entrada va a ser por la zona de Haití, todavía no se prevé bien cuál es la zona específica por la cual va a estar siendo entrada. Recordarle también a la República Dominicana que por la entrada que va a tener Melissa, nuestras cordilleras están justamente en esa zona y por ende la altura de la misma no provoca por dónde pudiera pues pasar de manera más rápida o qué trayectoria tomaría después de tocar esta zona. Entonces, por eso somos tan enfáticos, por eso queremos que ustedes tengan mucha precaución, que ustedes sigan los lineamientos, especialmente de cuando las autoridades, en hora de la tarde, pues se dirijan a la población, ustedes estén ahí pendientes de cuáles son todas aquellas medidas puntuales que se van a tomar para que por favor nos apeguemos a ellas, seamos bien respetuosos con ellas y la llevemos al pie de la letra, porque eso es lo que nos va a garantizar a cada uno de nosotros poder proteger a nuestras familias y también cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, esto es como yo creo que los fenómenos naturales es algo que la República Dominicana no se puede escapar, justamente porque estamos ahí, justamente en la trayectoria. Y yo siento que como que esta tormenta trae cositas que nos deben de preocupar, porque una de nuestras debilidades actualmente quizás no sea 100% el tema de ráfaga de viento, de tronadas, sino el tema lluvia. Y Melissa tiene esa fortaleza que viene con mucha lluvia. Entonces yo creo que por eso es la prevención, por eso están activados todos los organismos de emergencia y por eso es que debemos de estar bien atentos a lo que va a pasar.
Antes de yo pasarle el micrófono a Junior para que hable de las incidencias del deporte, le voy a hacer el favor de darle un consejito a la oposición, que no hemos visto la cara de ninguno ni la voz de ninguno, ¿verdad? Como siempre, esperando que ocurra algo para criticar.
Ay, yo no lo quería decir. Miren, y usted lo dijo.
Pónganse a disposición de la población, la fuerza del pueblo sobre todo, ¿verdad? Y el PLD, pónganle a disposición los locales que tienen o cualquier cosa que ustedes entiendan que la población le puede creer. Pónganlo a disposición de la población hoy, porque la cultura que hemos tenido es eso de en momentos de tragedia, en momentos de desgracia, ocurrida por fenómenos naturales, que nadie tiene la culpa de eso, venir con el descaro a echarle la culpa al gobierno. Y esas son de las cosas que enfatizan el desprecio de la población a ustedes y que probablemente pasen muchas décadas para que el pueblo le devuelva confianza electoral por ese comportamiento que ustedes tienen. Pónganse a disposición de la población ahora, tienen tiempo, pónganse en eso. Junior.
Después que el toro esté en el piso, el torero es un asesino. Entonces, con eso que dice Odalis, la oposición apuesta quizás a que sucedan ocasiones lamentables para después ellos venir con un librito que ellos lo tenían todo preparado y que ellos no, y que ellos sabían que eso había que hacerlo de tal manera, y que ellos, porque ellos no entienden que los fenómenos son cosas que a veces son incontrolables y que solo Dios puede controlar este tipo de cosas. Pero ellos siempre son los genios, siempre. Mira que tenían una campañita, querían empañar los otros días lo de pintura, ya eso se acabó, lo de pintura. Ya se acabó, no hemos visto un video más.
Junior, ¿y después?
No hemos visto un video más. ¿Usted ha vuelto a ver otro video? Dígamelo usted, que usted viaja por ahí. ¿Usted ha vuelto a ver otro video?
Junior, cuando inicia el tema del toro, me gustó mucho ese ejemplo. O sea, ¿cuál es al inicio, verdad? Tomándolo como punto de partida. ¿Cuál es la presa? ¿El toro o el torero? Mejor vamos a los deportes.
No, en materia deportiva, ayer, señores, el país, República Dominicana, paralizado por el juego número 7 de la serie de campeonato de la Liga Americana, donde Baní todavía está celebrando. Vladimir Guerrero Jr. y los Toronto Blue Jays llegaron a la serie mundial, que desde el año 1993 no llegaban a una serie mundial, y lograron con un gran trabajo y un cuadrangular histórico de George Springer, donde viró el marcador y los Blue Jays de Toronto avanzan. Mírenlo ahí, ese gesto no lo puedo ver. Repítamelo, señor director, ese gesto. Ese gesto de Vladimir Guerrero cuando se hincó en primera base y le dio gracias a Dios. Los jóvenes dominicanos que se miren en el espejo de Vladimir Guerrero, que hace 23 años, con 3 años de edad, estaba en el terreno de juego en Canadá con los Expos de Montreal, jugando como un niño con quienes eran los compañeros de su padre, y hoy lleva a esa ciudad a una serie mundial ante el conjunto de los Dodgers. El viernes, serie mundial. Aquí en la pelota dominicana se jugó anoche 2 juegos resignados. Por fin ganaron los Leones del Escogido y los Tigres del Licey, allá en San Francisco, en el Jaya, vencieron a los Gigantes 7-4.
Por fin. Dígalo. Llamo a la parte final. Bye.
Desde ahora,
disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Por una injusticia cometida por las autoridades haitianas contra un amigo suyo, comenzó a regar panfletos en toda la ciudad de Santo Domingo, atacando al régimen, y al final de la hoja firmaba como el dominicano español. Y continuó con esta práctica durante 4 años, hasta la fundación de la Trinitaria, en 1838, donde se menciona por primera vez el nombre de la República Dominicana. En 1838, Juan Pablo Duarte fundó la sociedad secreta La Trinitaria, con la finalidad de separar al pueblo dominicano de Haití. Y así lo dice el juramento trinitario: a implantar una república libre e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana. Contrario a lo que muchos creen, Duarte no se inventó el nombre República Dominicana. Lo que hizo Duarte fue crear una república para ese pueblo dominicano que ya existía y ya tenía ese nombre desde hacía muchísimos años. Y finalmente, en 1844, la primera constitución dominicana oficializa el gentilicio en su primer artículo: los dominicanos se constituyen en nación libre, independiente y soberana. Ok, ya sabemos desde cuándo nos llamamos dominicanos, pero ahora surge una duda. ¿Desde cuándo existe ese criollo dominicano en la isla? ¿Cuándo fue la primera vez que se supo que habían personas en la isla que eran diferentes a los españoles? ¿Cuándo nace ese sentimiento de que yo soy diferente, de que yo soy dominicano. ¿Quién fue el primer dominicano?
Años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD.
58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti.
En cada rincón, en cada edición, Teleradio América, una gran misión. Con compromiso firme, siempre la verdad. Nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. En cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad y amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento.